En The Penalty Radio, 11 metros. Dirige y presenta Juan Carlos Galindo.
Saludos a todos, bienvenidos a este primer 11 metros del año 2008, aún con la voz un poquito cascada por el catarro, pero bueno, espero que me disculpéis, y por eso precisamente, por no castigarme demasiado y estar más en forma para otros programas, hoy hemos preparado un 11 metros distinto. Hoy vamos a tener dos entrevistas, ambas están grabadas, no os engaño, y además lo notaréis porque una es con sonido telefónico y la otra es con una grabadora que hay que mejorar y actualizar en próximas fechas. Una es con Miguel Gutiérrez, el editor del blog La Libreta de Van Gaal, muchos lo conoceréis como Luis, y que también es uno de los encargados de otro de los blogs de fútbol referencia en la blogosfera esta famosa en la que estamos metidos todos, que es Diarios de Fútbol. Con él hablaremos un poquito de la situación de la prensa, de cómo lo ve él, que prácticamente no es que se dedique profesionalmente a criticar, pero bueno, es su hobby, es su dedicación desde hace ya 3 años, y bueno, tendremos unos minutitos con él. Son 13 minutos de entrevista que espero que os gusten y que sepáis disfrutar como yo cuando la tuve que hacer. Después escucharemos un poquito de música, haremos una pequeña pausa y tendremos a Enric Bañeras, uno también de los más veteranos editores de blogs relacionados con el fútbol, en este caso sobre todo con el Barça, con quien hemos estado esta tarde, hace nada, unas horitas, a las 4, en la redacción de La Vanguardia. Nos atendió durante casi media hora y estuvimos charlando un poquito de fútbol, del entorno, de los blogs, de bueno, todo un poquito. Ya sabéis cómo es Bañeras, o sea que no creo que os tenga que explicar demasiadas cosas. Lo que haremos será eso, hablar con él, escuchar la entrevista. El programa quedará colgado también y lo vamos a hacer de una forma distinta. Vamos a dejar el programa en 3 versiones. La versión íntegra, la versión con la entrevista nada más de Luis y la versión de Rick Bañeras, que supongo que será la que atraiga también a una mayor cantidad de oyentes. Con esta voz de Pato Donald que se me ha quedado, hacemos una pequeñita pausa musical y enseguida estamos con Miguel Gutiérrez, el editor de La Libreta de Van Gaal.
El tren de la cocaína y el cannabis tiene parada en euforia, falso control, adicción, ansiedad, problemas familiares, drogas. Fracaso escolar.
Hay trenes que es mejor no coger. Ministerio de Sanidad y Consumo.
¿Sabes leer? Ellos no. Podemos cambiarlo. Llama a Manos Unidas, 902 40 0707. Unidos trabajaremos para dar una educación completa a los niños sin escolarizar que hay en el mundo. Manos Unidas, 902 40 0707.
Mamá.
Dime, cariño.
Nadie quiere jugar conmigo. En el patio me siento sola, no tengo ninguna amiga y me dicen que les doy asco y que huelo raro. No quiero ir más al colegio.
Mira, Lucía, aquí en Senegal a los blancos nos lleva un tiempo que nos acepten.
Para un inmigrante es difícil vivir fuera de su país. No se lo pongas tú más difícil. Cooperación Internacional, ONG.
En The Penalty Radio, 11 metros.
Tú eres muy malo para decir pacto. Yo he roto este pacto. Yo no he roto este pacto porque yo he hablado con Rifaldo con esa razón. Y yo he dicho cómo yo tengo que explicar. Tú eres muy malo, muy malo. No. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestuario. Ya, interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
La interpretación siempre negativa, siempre negativa. Qué grande, Van Gaal. Que aunque no nos caía bien a muchos, la verdad es que nos dejó dos títulos de liga consecutivos y además con una gran autoridad. Pero bueno, no queremos hablar de Van Gaal, sino de un blog que se llama La Libreta de Van Gaal, precisamente en honor al entrenador del Barça, y que se dedica a analizar pues las barbaridades o la escasa calidad, en opinión de muchos, de la prensa deportiva española, sobre todo de sus columnistas. Se trata de Miguel Gutiérrez, conocido como Luis. Como decía al principio, también uno de los editores del blog Diarios de Fútbol. Así que si queréis, escuchamos esa entrevista, esa charla que mantuvimos hace un par de días con él y a ver qué es lo que nos contó.
Miguel Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal está, Juan Carlos? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Tres años de Libreta de Van Gaal. Tan mal está la prensa deportiva que es necesario todavía que exista.
Bueno, tres años podrían ser muchos más, pero sí, bueno, no sé si está muy mal. Yo creo que cada día está un poquito peor, porque bueno, cuando yo empecé a editar la Libreta hace tres años, como tú dices, pues lo hice porque veía una serie de cosas, una serie de vicios, y no sé si es mi impresión, pero creo que tres años después los vicios están incluso más generalizados. Y eso que antes veía en uno o dos periódicos, ahora lo veo más. No sé si tiene que ver con mi ojo, que ha cambiado, o es que esas prácticas que tanto nos disgustan a algunos se están extendiendo.
Desde fuera de los medios, tú estás trabajando en uno, no es específicamente deportivo, sino es un... estás en aviones, no lo tengo mal entendido. Pero los que estamos fuera de la prensa deportiva de forma directa, tenemos la impresión de que a veces cualquiera puede escribir sobre deportes.
Sí, eso es algo que se ha dicho siempre históricamente, ¿no? El periodismo deportivo pues siempre ha sido considerado un género menor, siempre ha tenido ese San Benito. Y lamentablemente se hace poco por cambiar esa impresión que tiene la gente, ¿no? Un poco, pues hace poco a mí me esto es una anécdota puramente personal, pues una persona me dijo, me alegro, eres periodista y tienes trabajo, es muy difícil. Dice, hombre, lástima que estés en deporte, ¿no? Entonces yo creo que es bastante significativo que si el periodista deportivo, pues a veces se le ve como una figura poco preparada, poco versada, y yo creo que la culpa de esto la tenemos los propios periodistas, que nos autoexigimos muy poco.
¿Crees en el axioma ese que dicen muchos, que la gente tiene lo que se merece? Bueno, ¿tenemos la prensa deportiva que nos merecemos los lectores?
Pues yo a veces pienso que sí, porque sobre todo pasa también con el tema de la telebasura, ¿no? Que hay muchos productos que que se hacen para un público masivo y tienen éxito. Entonces, yo no sé, es la eterna diatriba, ¿no? Si un diario de calidad deportivo tendría éxito y se vendería o no. Hay gente que piensa que sí, que se vendería, que hay un público para ello. Yo soy un poco pesimista en ese sentido y a lo cual me remito. Hay diarios que están aumentando sus ventas, su tirada, desde que se han radicalizado y han bajado un poco su calidad. Entonces, me gustaría pensar que no tenemos lo que nos merecemos y que nos merecemos otra cosa, pero lamentablemente en un negocio que se sustenta en algo tan masivo como la venta en un kiosco, pues no está haciendo eso.
Ahí es la clave en un negocio. Hace unos meses le leí a Santiago Segura en una entrevista digital que hizo en las páginas del País, que para hacer periodismo de calidad ellos lo intentaban cuando él estaba en Deportes del País, hablando poco de directivos, poco de árbitros y poco de mercado, y centrándose más en los verdaderos protagonistas. Y en cambio ahora ha dado el salto a Marca. No sé si él sigue haciendo lo mismo o no, pero desde luego el medio no.
No, está claro. Yo creo que el País es el gran referente para el periodismo deportivo de calidad. Te puede gustar más o menos, pero bueno, yo creo que el mejor trabajo que se ha hecho en los últimos años lo hacen ellos, y yo creo que es por eso, porque otorgan el protagonismo a los verdaderos protagonistas, porque huyen de polémicas gratuitas, digamos, porque huyen de rumores, y bueno, porque han apostado también por textos muy bien escritos y por ser bastante rigurosos. Ahora tenemos a Santi Segura en Marca. Yo cuando fiché por Marca, pues pensé que era un cambio, una nueva apuesta de Marca con la llegada de Pedro Jota y de la editorial. Pero bueno, también porque me comentaron que él iba a ser un poco el encargado de marcar una nueva línea en el diario, y unos cuantos meses después lo que se está viendo es que Santi Segura es poco más que una firma invitada. La apunto al director, pero yo en su mano pues no la veo todavía por un lado del periódico. Es como un oasis que tenemos ahí, y al lado, hasta el punto que al lado de su crónica del Partido del Madrid, pues hay una columna de José Vicente Hernández, que es un registro distinto.
El contrapunto.
Exactamente, con lo cual, bueno, pues yo no sé si Seguro la y Pedro Jota tienen los planes para Marca, pero de momento su mano pues no se ha notado, y lamentablemente, porque está claro que bueno, puedes simpatizar más o menos con él, te puede gustar más o menos, pero la verdad es que es un tipo que ha aportado mucho al periodismo deportivo en España.
En tu perfil que aparece, pequeñito perfil en Diarios de Fútbol, otro de los blogs en los que colaboras, hay un entrecomillado que dice que eres de los que piensa que otra prensa deportiva es posible. ¿Es una utopía o es que queda bien la frase, decirlo así?
Queda bien, por eso me he puesto en el perfil, pero algo me gustaría pensar que es posible. El tema es cómo es posible y con quién es posible. En prensa escrita pues se han hecho cosas buenas, buenos intentos, y lamentablemente pues no ha cuajado ninguno. Estoy hablando de prensa deportiva, no de información general. En Marca hasta hace 3 años había un proyecto muy interesante. Pues bueno, desconozco en detalle por qué eso se vino abajo, pero yo creo que la línea era buena y creo que se pueden hacer cosas, y además yo, como soy un convencido de que el futuro está en internet, pues se abre una puerta a la esperanza de que eso sea posible. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿A largo o medio plazo? Pues no lo sé, pero bueno, yo quiero pensar que sí, y es lo que te comentaba antes de la autoexigencia. Por lo menos lo tengo que decir.
Y tienen que arreglarlo los propios periodistas, imagino. O por lo menos los dueños de los medios, no sé. Es que es difícil compatibilizar, imagino, negocio y voy a decir deontología, no sé si es la palabra, ¿no? Pero estilo
todo. Muchas veces se culpa a los periodistas de cosas que no les competen a ellos y que les vienen impuestas de arriba, porque esto es un negocio y los que mandan, pues muchas veces ni son periodistas ni les importa a la calidad del producto. Entonces, bueno, pues es complicado, la verdad. Y los periodistas, para empezar, sí que tenemos que ser un poco críticos con nosotros mismos y ser los primeros que luchen por esto. Si los periodistas no luchamos, pues desde luego, si no defendemos lo nuestro, si no defendemos el periodismo, desde luego no podemos esperar que lo vaya a hacer ningún empresario.
Tal como está montado el chiringuito, por decirlo así, del deporte, de la relación deporte-medios de comunicación, el papel que pueden jugar ahora los blogs son meramente de realizadores de opinión, de periodistas o de aficionados, que hay ambas cosas, ¿sí? Pero difícilmente como medio informativo.
Sí, yo soy un apasionado de los blogs por motivos obvios, ¿no? Porque llevo ya más en toda la libreta, pero bueno, ya antes hacía otras cosas. Quiero decir que soy uno de los primeros, no digo por poner ninguna medalla, pero soy uno de los primeros que empezaron a bloguear, y con esto te quiero decir que soy un entusiasta de los blogs. Ahora bien, tampoco hay que perder la perspectiva ni quedarse en toda esta historia de la ombligosfera. Y todos encantados de habernos conocido. Los blogs pues son lo que son, están muy bien. Nos ofrecen una tribuna que hace años pues era impensable. Antes, si querías dar tu opinión a alguien sobre el partido del Madrid, pues lo podías hacer en el bar o en la oficina, o eso, escribir en el Marca. Y ahora puedes llegar a mucha gente a través de internet. Pero dicho esto, los blogs ahora mismo pues son esos, se dedican a filtrar la actualidad, y los que sirven la actualidad son los medios de comunicación. Y no podemos olvidar de eso, que en el futuro pues tal vez pueda funcionar un bloguero que la información, que acceda a las fuentes, pues no lo sé. La verdad es que si hace 3 años, cuando empecé la libreta, me hubieran dicho que íbamos a llegar a esta situación, en la cual pues los blogs han crecido mucho, y las reacciones de deportes pues ya en los blogs habitualmente, yo no me lo hubiera creído. Con lo cual, dentro de 3 años, yo no descarto que también haya cambios significativos, pero hoy por hoy los blogs me parece que está muy bien, pero que son lo que son, y bueno, hay una frase que lo resume todo, ¿no? Que es que la información cuesta dinero y la opinión es gratis. Ahí está.
No quiero entretenerte mucho más, pero sí te voy a decir el nombre de una docena de periodistas para que me digas lo primero que te venga a la cabeza sobre ellos, o sobre su forma de trabajar. Haremos una versión de audio, en este caso, de la libreta, pero lo más escueta que pueda. Santiago Segurola, ya has hablado de él, pero bueno.
Pues que calidad, sobre todo, y bueno, pues una frase que nos dijo él en una entrevista, que había intentado dignificar el periodismo deportivo, y yo creo que lo ha conseguido.
Emilio Pérez de Rozas.
Visceral.
Tomás Guas.
Circense.
Enrique González.
Eugenio.
José Luis Carazo.
Bueno, pues Carazo me cuesta un poco más. No sé, me han hablado muy bien de él, además, pero bueno, dejémoslo en este sentido.
José Vicente Arnaez.
Pues Vicente Arnaez, es que claro, es una mutación rara la de José Vicente Arnaez. Antes no era así. Entonces, no sé, provocador.
Fabián Ortiz,
el lado oscuro le llamo yo. Es muy muy inteligente y bastante civil.
Máscaro de Sport.
Nada, la voz de su amo, como le llamo yo. El portavoz de La Porta y un hombre absolutamente sumiso.
Carlos Bosch.
No lo conozco.
De Superdeporte.
Ay, perdona. Claro, que le había confundido con el mundo deportivo.
Ese es Xavi Bosch.
Ah, vale. Por eso. Sí, Carlos Bosch, sí, es uno de los clásicos de la libreta de Van Gaal. Pues yo le he llamado a veces iletrado, no sé si es un poco fuerte, pero bueno. Dejémoslo, que es un hombre que toca la guitarra y es muy del Valencia.
Andrés Astruell.
Repetitivo.
Tomás Roncero y su Olivetti.
Roncero. O sea, yo al principio creí que era un personaje, pero es que él es así. Es fanatismo en grado sumo.
Y para acabar, Miguel Gutiérrez.
Pues un aprendiz de todo esto, y bueno, alguien que espera que la libreta no se vea como un púlpito donde hay un señor que sabe mucho de periodismo y que adoctrina a los demás, sino que hay alguien que intenta abrirse paso en este mundo complicado, y bueno, que lo hace leyendo y opinando y comentando con los demás.
Miguel, muchas gracias por atendernos. Felicidades por esos 3 años de la libreta. Ojalá la tengas que cerrar pronto, pero me parece que no va a ser así.
Creo que no.
Y nada, te seguiremos leyendo.
Bueno, muchas gracias a ti y enhorabuena por esta iniciativa del podcast de la radio, de Nati Radio, que es una de las más originales que he encontrado en los últimos tiempos en la blogosfera y que, bueno, que yo creo que la hace mucho bien.
Te seguimos leyendo, Miguel.
Gracias.
Gracias.
Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man. Time for a rubber plant to get rid of itself. The wears around. The wears around. The wears around.
Existe un banco donde la generosidad es el mayor fondo de inversión, donde los préstamos duran toda la vida y los intereses más altos vienen por cuenta de los más desinteresados.
Pensarás que es un banco muy poco rentable, pero te equivocas, porque aquí los beneficiarios son las personas que sufren por el hambre y eso le convierte en el banco más rico del mundo. ¿Quieres entrar? Pide información en el 91 734 6383. Banco de Alimentos de Madrid. 10 años alimentando esperanzas.
No ocupan portadas de revistas ni titulares de prensa. Su labor es humilde y anónima, y sin embargo, tan necesaria. Los misioneros dominicos de selvas amazónicas dedican su vida a luchar en favor de los pobres, los pequeños, los excluidos. Su misión evangelizadora y misionera lleva un mensaje de esperanza a los más necesitados. No los olvides. Comparte sus sueños con tu aportación. Selvas amazónicas, misioneros dominicos. Llama al 915-642-612 o entra en selvasamazónicas.org.
En The Penalty Radio, 11 metros.
Bueno, pues ahora llega el turno de la entrevista con Enric Bañeras, con el que, como os decía al principio, he estado esta misma tarde de lunes charlando por espacio de una media horita en la redacción de La Vanguardia. Nos ha atendido muy amablemente y la conversación que tuvimos con él pues versó sobre el Barça, fundamentalmente, y también, en cierto modo, sobre el tema de la blogosfera. Pero ya os avanzo que más sobre el Barça, que al fin y al cabo es el motivo por el que tiene una media de lectores altísima, pero de comentaristas en sus entradas, pues últimamente de más de 200 y casi 300 comentarios diarios. Así que sin más dilación os dejo con la entrevista con Enric Bañeras y después, menudo gallo me ha salido por cierto, y después despedimos el programa.
Enric Bañeras, buenas tardes.
Buenas tardes.
La primera pregunta que quería hacerte es, ¿ha hecho la Porta algo bien desde que llegó al club?
Sí, ha hecho cosas bien hechas. Hombre, de entrada, pues ilusionar a toda una masa más joven, digamos, proceder a una cierta renovación generacional de los socios, y también una apuesta valiente en su momento, confiar en un hombre como Sandro Rosell para llevar lo que era todo el plan Renove de la plantilla, que era difícil de hacer, porque recordemos que había jugadores tipo Riquelme, Fabiola, Kluivert, que en ese momento tenían una gran cotización en el mercado, bueno, como mínimo tenían un cierto nombre, y era difícil acabar con aquel tipo de jugadores, ¿no? Se hizo bien, se tuvo bastante acierto en los fichajes y se pudo hacer aquel equipo que culminó, porque creo que culminó en la final de París.
¿Cuándo se torció la cosa? ¿Cuándo empezó a...? Porque ahora los palos a la Junta, no solo por muchos sectores de la prensa, son bastante...
Desde el punto de vista deportivo, yo creo que se torció a partir del momento en que se cree que se puede vivir de las rentas precisamente de esa promoción de jugadores que llegan hasta París. Incluso, creo que para mí ya es un error desprenderse de algunos de los que eran en ese momento lo que yo llamo la clase media del equipo, como por ejemplo pues Van Bommel, Larsson, posteriormente Juli, etcétera. Anteriormente Cocu también era un hombre que podía haber estado un año más, pero bueno, hubo más aciertos que errores en cualquier caso. Lo que no se produjo es entonces esa renovación. Yo creo que con un hombre como Sandro Rosell en el equipo directivo, ese error de cálculo no se habría producido. La prueba de que esto que digo tiene un cierto viso de verosimilitud es que al cabo de un par de años Laporta ha procedido a nombrar un vicepresidente deportivo para que haga ahora, tarde, con 2 años de retraso probablemente, este plan Renove.
Entonces, deduzco que está relacionada la estructura del club con la trayectoria del equipo. ¿Son indisolubles? ¿Se pueden separar o no?
No, un club que está bien estructurado normalmente se refleja en todos los aspectos, en todos los ámbitos del club. No solamente hablemos de fútbol, hablemos también de las secciones deportivas que en estos 3 últimos años han tenido un devenir muy, muy irregular, ¿no? Con cambios de responsables, con cambios de técnicos, etcétera. Yo creo que si la estructura piramidal de un club, porque siempre creo que los clubs han de ser presidencialistas, está sólidamente formada y con elementos fiables en todos los puestos de decisión, el resultado es positivo. Es el resultado que se produjo en los dos primeros años. Yo creo que tanto Sato Rosell, como ya lo he dicho, en el aspecto deportivo, como Soriano en el tema financiero, pues hicieron una muy buena labor. A partir de ahí, bueno, se produce pues un poco de desgaste y al mismo tiempo también, sobre todo en el plano deportivo, la no renovación de la plantilla.
¿Me sabrías decir qué es el entorno?
Sí, el entorno es lo que forma parte de la, digamos, el grupo de presión, pero no como un grupo organizado, sino la opinión pública azulgrana. Y cómo se vertebra esto, de qué manera se moviliza o de qué manera se mueve en un sentido o en otro. Bueno, los medios de comunicación tienen una grandísima influencia. Pues, TV3, no hay que dudarlo, la prensa deportiva, cada vez hay más tertulias, y yo creo que todo esto forma parte, o mejor dicho, contribuye a formar una opinión pública muy interesada en todo lo que sucede en el club, por lo tanto muy intervencionista, aunque no tenga los mecanismos, porque la asamblea es una pantomima, pero sí intervencionista, digamos, en el querer estar encima de los directivos, de los entrenadores, de las figuras del equipo, presionando muchísimo, y es lo que hace que a veces el Barça, como se dice ya de una manera muy tópica, sea el peor enemigo del propio Barça.
Pero eso no es nuevo tampoco, muchos años.
No, esto es una cosa muy consustancial con el Barça. Afortunadamente, o por su propia esencia, el Barça ha sido un club que siempre se ha considerado patrimonio de la comunidad en la que vive, ¿no? De Barcelona y casi diría yo de toda Cataluña. Y entonces esto ha hecho que la gente, incluso los que no son socios, muchos que no son socios, lo sientan como una cosa muy propia y quieran, pues eso, influir, intervenir, tener siempre voz en los medios de comunicación, voz en las decisiones que pueda tomar la Junta Directiva y presionar, aunque no como en su calidad de compromisarios, por ejemplo, pero sí poder presionar desde su posición. Y esto, todo esto, digamos, sumado, todo esto, observado desde fuera como una nebulosa que envuelve al club, es lo que se denomina, o lo que yo entiendo por el entorno. Es posible que otra persona te dé otra definición o otra, te haga otro diagnóstico.
¿Y qué diferencia hay entre el entorno barcelonista o que rodea al Barcelona y el que puede haber en Madrid, por ejemplo? Porque uno tiene la impresión de que los medios deportivos, por ejemplo, están mucho más, hacen un seguidismo, por decirlo así, del equipo, y en cambio aquí a la más mínima, ¡pum!, rechazo.
Sí, yo creo que en Madrid se meten solamente el pues, podemos llamarle entorno, porque también hay una prensa pues muy interesada en lo que hace el Real Madrid, pero digamos que se limita a lo que sucede en el vestuario. Casi están más en la ciudad deportiva y en el vestuario, casi están estudiando más, escudriñando los gestos del entrenador y de los jugadores, pero ya no pasan de allí. En cambio, en Barcelona interesa todo. Interesa desde los servicios médicos del club hasta las cuestiones administrativas, si se va a quitar un portero suplente ya es un debate, etcétera, ¿no? Yo creo que este intervencionismo no lo tiene en Madrid. Y después en Madrid también, por la misma naturaleza del club y por la misma naturaleza de la ciudad, es una ciudad en la que difícilmente encontrarías madridistas de tercera generación, son gente que ha ido llegando, es una ciudad, pues digámoslo así, con una población de funcionarios, con una población, ¿no?, que no es difícil en Madrid encontrar uno que sea hijo y nieto de madrileños. En cambio, en Barcelona esto pues no se da, este fenómeno. Y además, no solo esto, sino que las generaciones y las nuevas oleadas migratorias que han ido llegando a Cataluña también se han integrado muy bien en el tema Barça.
Si hablamos un poco del equipo, ¿hay tan mala situación en él, como se dice en los medios, como estamos leyendo últimamente? ¿Mal rollo en el vestuario, problemas entre jugadores y directivos, todo este tipo de cosas?
Hombre, pues parece que sí, porque todo lo que ha sido casi un chiste un poco de humor negro, que es lo de la famosa oveja negra, pues parece que no es solo un chiste, sino que es una realidad, que hay en el equipo jugadores que crean una mala influencia. Y esto además es una lástima en un momento en que están subiendo jóvenes jugadores que el ejemplo que se esté dando dentro del vestuario, sobre todo las referencias que puedan tener de las grandes figuras, podrían ser un mal ejemplo para ellos. Yo creo que esto ha echado a perder, por ejemplo, futbolistas, o ha tenido una influencia nociva en jugadores jóvenes ya en el pasado, como pudiera ser Mota, por ejemplo, y sabría muy mal que ahora otros como Giovanni pues pudieran tener también malas influencias.
¿Y con esta situación es posible ganar algo este año?
No depende del Barça, porque ganar algo, ganar algo sí depende del Barça, evidentemente, la Copa de Europa sí depende, pero también veo un panorama, sobre todo en la Copa de Europa, muy difícil, porque hay rivales que los veo muy potentes. Yo tengo afición a seguir el fútbol internacional y francamente veo, tanto en Italia como en Inglaterra, rivales que serán muy difíciles de ganar, que dependerá mucho del tipo de sorteo, del partido de vuelta en casa, etcétera, y después de las escabechinas que se puedan producir entre ellos. Pero la Liga ya no depende del Barça, depende del Real Madrid, y el Real Madrid, si vamos a ser un poco fríos en el análisis, pues ha tenido una primera vuelta más difícil que la del Barça, porque ha tenido visitas, entre ellas la del Camp Nou, más difíciles, y con eso le saca 7 puntos. Por lo tanto, depende de que el Real Madrid entre en una crisis, y entonces el Barça, evidentemente, ahí sí. Si el Madrid entra en una crisis, el Barça sería imperdonable que no la supiera aprovechar.
¿Qué hacemos con Ronaldinho?
Pues es una pregunta difícil, y que es una respuesta que hay que darla de una manera fría también. Apasionadamente la gente ya lo querría meter en el mercado de invierno. Yo creo que es un jugador que hay que tratarlo, no con el compadreo que la directiva ha tratado, por ejemplo, al hermano. Esto a mí me parece inconcebible, que los momentos en los que este jugador ha hecho el pulso más firme a la directiva, hemos visto al presidente dándose besitos y abrazos con el hermano, que es, digamos así, entre comillas, por supuesto, el extorsionista de toda esta película, sino tratándolo, tampoco se le puede tratar como uno más, porque Ronaldinho es un hombre al que se le merece gratitud por lo que ha hecho por el Barça, es un futbolista de primerísimo nivel internacional y no se puede tampoco jugar con ese prestigio, pero sí meterlo en vereda, ¿no? Yo lo primero que haría, por ejemplo, es una cosa que ya históricamente se hizo con Kubala, es quitarle la capitanía. O sea, demostrar a sus compañeros, a él mismo y a todo el barcelonismo, que determinadas conductas son incompatibles con el hecho de ser capitán del Barça.
Hace unas 3 semanas, hablando con Martí Carnau, le pregunté si era recuperable Ronaldinho para el equipo. Me dijo que sí, él quería así, pero que le daba la impresión de que no quería. ¿Qué opinión tienes tú?
Coincido con Martí Carnau.
¿Ve a Mourinho el año que viene en el Barça?
No.
¿Por?
Porque lo veo en la Juve.
¿La Juventus?
Sí.
Se hablaba también del Bayern, pero ya se ha confirmado que el Bayern va a fichar al entrenador para el año que viene. O sea, que lo veo más en Italia que en España.
Lo veo en la Juventus. Solamente lo veo en la Juventus. Ahora, me puedo equivocar, pueden pasar muchas cosas, puede ser que la Juventus no entre entre los 4 primeros, pero veo una situación paralela a la que ya vivió él en el Chelsea, que es Claudio Ranieri le pone el equipo en situación de entrar en la Champions, y luego viene él, ese equipo, hace una serie de fichajes, y la Juventus está en estos momentos en esa situación. Es un equipo que tiene mucho dinero porque lo tuvo de los traspasos de desguazar la plantilla hace un año. Ha fichado gente de poco nivel y muy baratos, pues Molinaro, Gianchella, en fin, gente que no es muy conocida, Chiellini y demás, en cuanto a renombre internacional, y yo creo que puede todavía llegar Mourinho con una serie de fichajes en cartera y llevar otra vez a la Juve a los grandes retos internacionales.
Dejamos un poquito el fútbol, me gustaría hablaros un poco del tema de los blogs. En febrero era 3 años que abrió el suyo. ¿Por qué lo hizo?
Pues mira, porque yo tenía la costumbre, el hábito de escribir con mucha frecuencia artículos de opinión en La Vanguardia, ¿no? Entonces mi situación en La Vanguardia cambió y me temí que iba a tener poca ocasión de escribir artículos de opinión, es decir, de tener una plataforma en la que expresar todo lo que yo pensaba, sobre todo el Barcelona, del Barça, porque sí he seguido escribiendo un artículo de fútbol internacional cada semana, Y después la contraportada del Mundo Deportivo, donde ya escribía hacía años, pues también me brinda la oportunidad de escribir, de tocar cuatro temas en la contraportada semanalmente, ¿no? Pero yo lo que no quería perder era un poco la gimnasia del esfuerzo de tener que sacar un tema prácticamente diario y tratarlo, y bueno, y que después interesase a la gente, ¿no? Porque yo no escribo para mí mismo solamente, yo no llevo un diario, a mí me gusta comunicarme, me considero un comunicador, ¿no? Y entonces no perder ese hábito. Fue un poco al principio esto, una apuesta para decir, a ver, si sigo siendo capaz de escribir un artículo diario y que además pues no pase desapercibido.
Y confiéseme una cosa, ahora mismo las entradas que hacen el blog tiene una media de más de 300 comentarios por parte de los lectores, por ahí 200 y pico, 300, ¿los lee todos?
No, hago una lectura muy en diagonal y desgraciadamente el blog, yo cada vez tengo menos tiempo, la vida se me complica, parece que tendría que ser al revés, pero la vida se me complica profesionalmente y no solo profesionalmente, también me gusta tener mis momentos de ocio, y entonces lo que hago es escribir, procuro o a última hora de la noche o a primera hora de la mañana un comentario que cada vez quiero que sea más breve también, porque no tengo que castigar al habitual del blog con parrafadas muy largas, con ladrillos de comentario, y además ya ha llegado un punto que yo creo que existe tal complicidad entre los habituales del blog y yo, que prácticamente con cuatro palabras basta para que entiendan lo que quiero decir y expresar el mensaje, ¿no? Esto yo creo que es una experiencia nueva para mí, nueva, que hablemos de 3 años, pero muy gratificante, que es algo que en toda mi larga carrera como periodista pues no había tenido, ¿no? Que es el contacto en el doble sentido, ¿no? La interacción con el destinatario del comentario tuyo, ¿no? O sea, yo por ejemplo pues guardo las cartas que me han mandado los lectores a La Vanguardia, y tengo centenares de cartas que me han mandado los lectores de La Vanguardia, no todas han publicado, pero esto de que es el contacto diario, la frescura, la inmediatez, que escribes un comentario y a los 10 minutos ya tienes algunas respuestas, la verdad es que lo considero como una cosa apasionante, y no solo para mí, supongo que es una pasión que es algo que engancha a todos los bloggers, ¿no?
¿Se considera parte de la, entre comillas, blogosfera, o lo sigue concibiendo como un medio de comunicación? ¿Sí existe la blogosfera?
Sí, no, yo no formo parte de nada, es un medio, digamos, es un medio que me permite esa comunicación, ¿no? Si ese medio fuera, pues, ya no sé, otro, pues probablemente habría probado por otro, pero a mí me gusta mucho también la palabra escrita, ¿no? Aparte de que también he participado y colaboro en radio y a veces en televisión y tal, a mí lo que me gusta es expresarme por escrito, ¿no? Creo que es donde me encuentro más a gusto y donde las ideas, modestamente, creo que las expongo con mayor claridad.
Y ya para terminar, y es algo que se habla mucho en muchos blogs, incluso que algunos dedicados exclusivamente a analizarlo, ¿en qué situación está la prensa deportiva en este país? No porque lo que no es puramente información, sino sobre todo el tema opinión.
Yo creo que se está cayendo, y yo el primero, en un exceso de forofismo. O sea, creo que hay cada vez menos análisis y más periodismo de campaña, periodismo de proclama, periodismo de, bueno, nosotros defendemos a este, como lo contrario defiende al otro, pues si unos dicen que Rijkaard es bueno, nosotros como somos la competencia tenemos que decir que es malo, ¿no? Y esta nos lleva un poco a una situación de que es un poco ridícula, situaciones un poco ridículas y que pueden ser divertidas para el lector, pero creo que le restan credibilidad.
Es importante, evidentemente, de los intereses económicos de los medios, ¿existe la famosa guerra mediática?
Bueno, claro, los intereses económicos mantienen la prensa deportiva. La prensa deportiva no es el observatorio romano que se nutre de las limosnas de la iglesia, ¿no? Es una prensa que tiene que mantener unas estructuras empresariales con unas plantillas y que necesita pues unos recursos, esos recursos provienen de la publicidad, provienen de sus campañas y provienen del lector en definitiva, ¿no? Por lo tanto, acertar en la línea también repercute en todo lo demás. No quiero decir con esto que si tú, a veces he puesto el ejemplo, ¿no?, que si tú le pegas palo a la puerta difícilmente te va a autorizar o te va a dar la licencia para que hagas la cantimplora del Barça, pero hay que tener también un poquito de mano izquierda para que si le pegas una hostia a la puerta no se la pegues el día que te va a recibir para darte la licencia de la cantimplora, ¿no? Espérate al día siguiente por lo menos.
Pero vamos, que por lo que veo es algo que no es precisamente inhabitual en ese sentido, ¿no? Se tiene en cuenta también, ¿no? Es decir, en la línea editorial del medio, el ejemplo típico, el mundo deportivo apoya a Ronaldinho y a Deco y a no sé qué, y Sport está con esto.
Pero
y eso tiene uno, desde fuera no,
sí,
uno
sí, piensa. Esto es así, y con Nazi Marca pues pasa lo mismo, ¿no? Unos van pues con Luis Aragonés o van a favor de Schuster y otros iban en la campaña electoral del Madrid con un candidato y con otro candidato, ¿no? O sea, esta polarización es casi inevitable. Ahora bien, que tampoco hay que ser un suicida ni tirarse contra tus propios intereses, ¿no? Que en definitiva los intereses de tus anunciantes también son tus intereses. Tú no verás en un diario de información general nunca decir que en el Corte Inglés las rebajas son una vergüenza o son una desgracia o son un fracaso. Siempre dirás, bueno, menos de lo esperado y tal y cual, pero al lado del Corte Inglés no puedes oír nunca la palabra fracaso porque te retiran la campaña de publicidad, ¿no? Y entonces, pues ese mismo lo tienes que aplicar a todo, ¿no?
Pues Enrique, te agradezco que me atiendas, que atiendas al programa. Seguiré. Felicidades por esos 3 años de blog.
Bueno, pues gracias, hombre.
Tenemos que ser unos cuantos más que seguiremos leyendo.
Pues muchas gracias y ánimo también con los blogs, porque yo creo que son un medio alternativo pero muy válido cada vez más. Veo que incluso en la campaña electoral, por ejemplo, hay partidos como el Partido Socialista que ya van a dar cancha también a los blogs, digamos, no solamente van a acreditar a la prensa tradicional y a los medios convencionales, sino que por primera vez un partido político va a dar cancha a los blogs. Estamos viendo que en la campaña electoral de Estados Unidos tiene una importancia enorme los blogs, internet en general, y que el seguimiento de televisión está perdiendo cada vez peso en favor, digamos, de estas alternativas mediáticas.
Pues a ver si sigue así la cosa. Muchas gracias.
Estupendo.
Bueno, pues esto fueron las 2 entrevistas que os teníamos preparadas para hoy, la de Luis, con Miguel Gutiérrez, el editor de la Gaveta de Bengal, y la que acabáis de escuchar con Enric Bañeras, tantos años jefe de deportes de La Vanguardia, hoy también trabajando en la sección de fútbol internacional de ese diario, y sobre todo editor del blog que lleva su nombre y que lleva 3 años, cumplirá en el mes de febrero 3 años en marcha, y con un notable éxito, no sé si por polémico, porque gusta, porque es uno de esos personajes que no deja indiferente. Volveremos el lunes próximo con otro programa, espero que más tradicional, con la tertulia habitual y con algunos contenidos distintos. Ya sabéis, si queréis participar de algún modo, podéis escribir al correo electrónico depenalti@terra.es, repito, depenalti@terra.es, y estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia. Mientras tanto, que paséis una feliz semana. Iba a decir fin de semana, estamos al lunes, está bien la cosa. Que paséis una feliz semana, que vaya bien la jornada deportiva de Copa y de Liga, y nos hablamos el próximo lunes. Hasta entonces, gracias.